¿Y cómo les va? Buen día.
Muy
¿Cómo andan?
Bien,
Buen
muy
día,
bien.
buen día. Estamos con el profe Javier Bustos, ingeniero agrónomo, profesor y creador de Verdes Córdoba, que todos los lunes viene para charlar en este ciclo que tenemos con los pies y las manos en la tierra. Felices de tenerte acá, profe
Bueno,
Javi.
muchas gracias. Yo muy feliz de estar y agradecerle siempre la oportunidad. En realidad, agradecerle a usted personificar en alguna gente, porque hay mucha gente que en el Instagram, en @verdescórdoba, te manda solo saludos. Hola Javi, qué sé yo, qué lindo, lo sigo, muchas gracias. O sea, me hace acordar el WhatsApp que tenemos aquí en la
La
radio,
radio.
¿viste? Son como saludos de
Qué
nada, o sea, qué
lindo,
bueno.
bueno,
Y
pero
eso
qué
es como
lindo.
una palmadita en el hombro,
Sí,
¿viste? Siempre
señor.
está bueno.
Es como compost para las
Para el
plantas.
alma,
Para, ahí
¿me
está.
entendés? Es un lombricompuesto para el alma.
Bien.
No, y en realidad, alguna gente, me parece, todo tiene que ver con lo que veníamos hablando hoy, se venía hablando en el programa hoy, durante la mañana. Porque siempre vamos a volver en este ciclo como de los cambios de hábito. No sé si los cambios, o como volver a los hábitos que en algún momento fueron como muy claros y paulatinamente este mundo de locura y de acelere y de consumismo que vivimos nos ha como alejado. Yo no sé si no tiene mucho que ver el tema de comer saludable con hacerse la comida uno mismo, con cocinar y cocinar con los ingredientes que uno mismo cultiva.
Sí,
Uf,
impresionante.
y
Doy fe.
¿me entendés? Y estar en la. Porque yo siempre le digo mucho a los chicos del colegio del Rosarito Vera Peñalosa, donde yo trabajo, que una de las grandes cosas que tiene la huerta es que te obliga a largar el celular.
Claro.
Porque te embarras las manos.
Totalmente.
Entonces el celular en algún lado queda, ¿me
No lo podés
entendés?
tocar,
Y
por lo menos
no
en
es
esa
todo
hora,
ya.
en esa hora.
No es todo ya. El celular es todo, ya
Sí,
está.
tal
Un
cual.
pago falso, lo que sea, listo, ya está.
Tal
Lo tengo
cual.
acá. No, en la
Tenés
huerta
que
no se
ponerle
puede.
paciencia, tenés que ponerle esfuerzo, tenés que ponerle, y al final los frutos siempre vienen, ¿sí? Como todas
Riquísimo.
las cosas que uno hace en la vida. Pero tiene que ver con eso, con volver a un estilo de vida más saludable, un poco más tranquilo. El ejercicio físico que indudablemente requiere estar en la huerta, te agachás, sacás esto, movés,
Sí.
o sea, lleva laburo, y me parece que en ese sentido tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando. Hay alguna gente que manda, suponete, una oyente que es Yacaira con J y K, jacaira.almacendeyerba, que es de Cruz del Eje. Es una oyente que hizo un curso de sommelier de yerba.
Ay, qué rico, me
Tomá,
encantó
un curso de
eso.
sommelier de
Nunca lo había
mate,
escuchado.
yo tampoco,
Sí,
en Cruz del
sí.
Eje, sí, no se lo
Sí, yo
sabe.
sí.
Hizo un cambio muy grande en su vida, se dedica mucho a la huerta, es una de las que nos escribe siempre en el Instagram, y pregunta, jacaira.almacendeyerba, preguntaba con qué hacemos los canteros de la huerta. Una respuesta con relación al programa anterior es con las botellitas del amor.
Con las botellitas
Que
de
la
amor.
hablamos,
Allí
sí.
va muy bien, porque
Claro.
puedes hacer como los bordes de los canteros que van en el suelo, ¿no? O sea, en vez
Claro.
de usar ladrillos, tablitas, puestas de punta y demás, mucha gente usa botellitas del amor puestas ahí como borde del cantero.
Es buena,
Excelente,
es buena.
Ay, es perecedero.
Y también he visto en el mismo
¿Sí?
colegio, en el
Sí, sí,
Rosarito,
sí, sí.
los canteros, por ejemplo, que rodean a los árboles
Tal
y
cual.
demás, y se usan también como bancos, tipo
¿Sí?
el banco de
Tal cual, lo
plaza,
usas como un ladrillo, como
con la
un banco de
botellita.
plaza, con botellitas. Podés hacer canteros también en esto de inmovilizar cosas que al final ya consumimos. Poner en el cubierto de un auto, ¿no? Que ya lo
También.
consumimos. Y es muy difícil de reciclar, sobre todo en muchos lugares como pueblos o localidades pequeñas que no tienen un sistema de reciclaje que retire,
El
¿entendés?
caucho y
El
demás.
caucho y
Sí.
eso. Porque en grandes ciudades hay sistemas de esto. Pero en pequeñas ciudades y pueblos, si no hay gente que lo junta y después junta de varios pueblos y se lo lleva y lo vende, los neumáticos son un
Sí, yo en
problemón.
casa tengo uno puesto
Sí.
y ahí tengo un rosal que no sabes cómo crece el
Tal cual,
rosal.
es un problemón. Entonces lo que podés hacer con una cubierta vieja, que ya no la. Las cubiertas modernas, ¿sí? Tienen como un componente en el talón, que vendría siendo la parte del costado, donde tiene las letras. O sea, no lo que pisa, sino lo que tiene la letra.
Sí.
Eso es de tela. De tela con caucho. De tela con goma, digamos.
Sí.
Tienen un aro de alambre, que es lo que sostiene
Sí.
a esa boca bien firme, que se pegue en la llanta, y después la banda de rodamiento, que es lo que pisa en el suelo.
Claro.
Sí.
Entonces vos podés agarrar tu cubierta, la cortas con un cuchillo, al borde le cortas el aro de alrededor y dejas solamente como si fuera la cinta, la faja, lo que pisa, lo que
Claro.
tiene la huella, ¿me entendés?
Sí.
Y se corta con un cuchillo común de cocina, que es eso que empiezan con TR, de
Sí, decilo,
sanguchito, ¿sí? De
Tramontina.
Tramontina, de eso.
Sí.
Gracias, Tramontina, por auspiciarte.
No.
Ya paso para. No, Tramontina, porque es literalmente tela.
Sí, como un serruchito.
Un serruchito, con una sierrita, con lo que sea. Entonces le cortas el aro ese. Sí. Con el aro después hacer una artesanía, lo que quieras, eso sí se puede tirar, pero reduce un montón. Y digamos la cinta, sí, de alrededor, lo que pisa, sirve para macetero.
Claro.
Imperecedero, nunca más. Eso va a estar eternamente. Entonces lo pones arriba del suelo y eso lo usas para hacer tu bancal profundo.
¿Le tengo que cortar el aro de los dos lados?
Sí, de
claro,
los dos lados.
Para que quede solamente...
Como, literalmente, no sé cómo explicarlo, como si fuera una cinta.
La banda.
Sí, sí, entiendo,
una banda,
entiendo.
¿Sí? Una banda, eso te sirve de cantarito. Para poner entre de cazuela en los árboles, para poner...
Como
para,
un contenedor.
Un contenedor.
Sí, pequeño.
Que evita dos cosas. En principio, que se te mete el pasto adentro de la huerta. Porque el pasto siempre se quiere meter adentro de la huerta. Y que se te mete en la cazuela de los árboles. Porque uno de los problemas más... Ya vamos a hablar de árboles. Hoy quiero hablar un poco de árboles. Uno de los problemas que tenemos con los árboles es que cuando son muy chiquitos y no está bien armada la cazuela, que es como ese pocito alrededor del árbol, te la arrimas con la bordeadora y le pegas.
Ah, ay, sí,
lo eres.
Donde te arrimaste con la tanza de la bordeadora y le pegas al tronco del árbol, el árbol se muere.
Sí.
Pues le sacas la cortes. Y es una lástima porque hiciste un montón de trabajo, estás matando un ser vivo, pero aparte gastaste un montón de plata en eso. Entonces en realidad lo tenés que plantar de vuelta al árbol. Pues vos lo querías tener ahí. Y es solamente ponerle una cubierta alrededor.
Para cuidarlo un poquito.
Para cuidarlo un poquito.
Hablando de árboles, Andrea, quería saber sobre arbolitos que puedan estar en maceta, porque no tengo mucho patio para plantar en tierra y me gustaría que me den sombra.
En maceta vamos a poder tener arbustitos.
Claro, no sé si
dependiendo
árbol para sombra.
Tal cual, y dependiendo del tamaño de la maceta, porque estoy pensando, la maceta más grande que podríamos como manipular, porque ustedes siempre tienen que recordar que la maceta es muy interesante cuando uno la está llenando, la lleva vacía del vivero, le pone la tierra en bolsitas y pone el árbol ahí. Ahora, cuando la regaste a esa maceta y la querés mover de vuelta, nunca más.
Pues es muy pesada.
Son muy pesadas. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es pensar un tamaño máximo de maceta, ¿sí?, que son 100 litros, que es un montón. Pensé en un tacho de 200 litros cortado al medio, una maceta grande. Ahí se hacen, por ejemplo, hasta durazneros se hacen ese tamaño de macetas. Pero tenés que tener un techo en condiciones de bancarse ese peso. Puntual, porque vos esos 100 kilos, 100 litros, cuando vos los llenes de tierra, de agua para riego y del árbol grandote,
chao,
abajo tenés un peso considerable. Si tu techo se lo banca, perfecto, no hay drama. Pero estructuralmente se pueden hacer. Yo en esos casos... Lo que recomiendo es, en vez de pensar en un árbol, pensemos en una enredadera con una pergolita. Como si fueran unos claro, alambres, algo. Una sombrillita.
Eso decís en el caso de que sea un departamento.
Una terraza.
Por ejemplo, una terraza.
Una terraza.
Acá habla de que no hay mucho patio, o sea que estaría en el patio.
Ah, bueno, si estaría en el patio, una de las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos patios chicos es poner plantas de hoja caduca. Caduca significa que en el invierno tiran la hoja, en el otoño. Tiran la hoja, en el invierno se desnudan. ¿Por qué? Porque si no, en el invierno nos van a sombrear mucho el pasto y el patio y se nos va a morir el pasto.
Claro.
¿Entendés?
Hay que pensar en todo.
Y bueno, por eso hay que...
Es un sistema.
Entonces, en realidad, una de las cosas que podés poner en ese patio, dependiendo del tamaño, hay arbolitos pequeños. Hay arces, por ejemplo, son árboles pequeños que tiran la hoja, se ponen rojos, fuego.
Son
en
hermosos.
Otoño son una cosa... Hay un árbol que a mí me gusta mucho, que no es tan común en Córdoba, pero se consigue en otros lugares, se llama abedul, como el cuento de los Lelutier.
Lelutier, exactamente.
El abedul, hay abedules blancos y abedules negros. El tronco es negro con cicatrices blancas o blanco con cicatrices negras, es fantástico. El abedul,
¿Ese entonces iría en una maceta?
Por ejemplo, iría en una...
En un patio chico.
En un patio chiquito. O en una maceta de hasta 100 litros, podés generar un muy lindo árbol.
Pero para maceta recomiendas entonces enredaderas.
Sí, enredaderas. Entonces, la enredadera la haces crecer y la enredadera, ¿qué es lo que tiene la enredadera? Que la podés ir manteniendo, digamos, en tamaño adecuado.
Claro, una la podés ir recortando.
Una sombrillita, ¿entendés?
Bien.
De última le clavás en el medio del coso el esqueleto de una vieja sombrilla en desuso, que le sacaste la lona,
sí,
y la enredadera se convierte en una enredadera como de sombrilla.
Qué mal,
¿eh? Ah, qué buena idea.
Tamaño sombrilla.
Por aquí dice Ramona, bueno, tengo ingeniero.
Muchas gracias.
Tengo un bonsai de un árbol,
mato.
Y le falta agua. Y se le pusieron las hojas amarillentas y se desprendieron. Le quedaron algunas verdes. Temo perderlo. ¿Qué puedo hacer?
Ramona, querida, yo no soy muy especialista en bonsai, al margen de que te voy a averiguar mejor esto, pero el tema es que deberías... entiendo que el bonsai se mezcla, se riega, no... hay que regarlo bien. Pero las raíces del bonsai se riegan sumergiendo todo el contenedor en agua. De manera tal de que el pan de tierra se moje completo y luego lo puedes drenar. Pero el bonsai lleva un montón de laburo, las raíces al mismo tiempo que la parte aérea. Entonces lo que podría hacer Ramona, ya le vamos a averiguar bien, pero lo que podría hacer Ramón es eliminar las hojas muertas o las ramas esas y arrancar de vuelta. ¿Viste? Los bonsais llevan muchos años.
Sí.
Años y años y años llevar ese arbolito. Pero por lo pronto, regá, pero no regues de arriba, sino sumergilo en una palangana con agua. ¿Me entendés? Cuando deja de burbujear, ya se mojó todo, lo sacas y que drene. El bonsai no se riega como una manguera.
Muy bueno. Muy bueno. Otra pregunta. ¿Alguna solución para mi limonero, ingeniero? Se caen los limones chiquitos. Todos los días amanecen en el suelo. Muchas gracias. Me interesa todo lo que explica de las plantas. Soy Irma desde La Rioja.
Oh, muchas gracias, Irma. Bueno, en realidad es muy probable, no lo sé, lo que podemos hacer con Irma es que nos mande alguna foto luego ese limonero a @verdescordoba al Instagram para ver qué es lo que pasa y nos mande fotos de las hojitas a ver si tenemos alguna
planta. Para ver el diagnóstico.
¿Sí? El diagnóstico por imágenes. Ojo, tenemos algún temita con... Sí,
escaneado
sí,
el limón.
Tal cual. Tenemos algún temita con los audios. Entonces, porque no manden audios, que escriban. Porque los audios, no sé por qué, no los puede escuchar, se corta, es un desastre. Entonces, lo pueden escribir. Pero si Irma nos manda fotos del limonero, yo me juego doble sobre sencillo, que es porque el limonero está cargando mucho. Cargando mucho significa tiene muchos frutos con respecto a lo que la planta puede
soportar.
Llenar, soportar, y naturalmente la planta tira como el exceso, ¿sí? Estoy hablando sin ver la planta. No es poco probable que una plaga de limonero, salvo que el limonero esté como atacadísimo, es muy poco probable que una plaga te empiece a tirar los limones. Es más probable que sea una cuestión como de exceso de carga. Aún así, seguramente, porque no le va a hacer nunca mal, a ver si este término se entiende, en la proyección de la copa, digamos, si el sol le da arriba al mediodía, La copa hace una sombra del tamaño de la copa.
Sí.
Esto se llama la proyección de la copa. En la proyección de la copa, un centímetro, un dedito del lombricompuesto y lo regás bien. No necesariamente en la maceta. En la proyección de la copa, que es donde están las raíces. Lo regás bien y seguramente si tiene... Mal no le va a hacer, digamos. Y seguramente si tiene problemas de fertilidad o se le ponen las hojas amarillas o algunos frutos se caen, que puede ser falta de fertilidad, con eso lo solucionas.
Claro, bien. La proyección de la copa sería de la sombra de la copa.
Claro, la sombra a mediodía
de la copa. Es un cálculo desde dónde tenés que empezar a poner.
Perfecto. Porque si vos le echas
un límite.
Un límite, porque si vos le echas todo junto al costo del tronco, es como complicado porque el árbol no lo puede juntar. De ahí. Uh-huh. Si le echas fuera de la copa, vas a encontrar algunas otras raíces.
Bien.
Si lo encontrás en la proyección de la copa, un centímetro de lombricompuesto, le haga bien y no lo va a tirar mal.
Rosana dice, hola Radio María, tengo durantas. Y se llenan de algo rosado en los tallos, ¿con qué puedo curarlos? Que no sea tóxico, porque rodean la huerta. ¿Durantas?
No, durantas. Bueno, el té es una planta de ornamental. El tema es así. Bueno, de paso era una de las cosas que queríamos hablar hoy para que no... Porque en realidad uno viste que se habla mucho esta palabra de los agrotóxicos y la qué sé yo, viste, todo
eso. Sí.
Bueno, para no ser tan fundamentalistas, ¿sí? En algunas cosas hay que poner algunas cosas en claro. Hay varios abordajes que podemos tener, no solo de la huerta, sino de las plantas que están alrededor de la huerta. Claramente, si son cosas que yo voy a comer, como por ejemplo una lechuga o un tomate que estoy por cosechar mañana porque está pintando, lo más lógico es no echarle a eso ningún veneno de síntesis. Un veneno de síntesis significa un veneno. Es lo que compras en la veterinaria, en el vivero.
Baigón,
de lo que sea, es un veneno.
Right.
De lo que sea. ¿Por qué? Porque en realidad está claro que si ese veneno está previsto para matar algo, te lo estás comiendo vos y bueno, eso no funciona.
Exacto.
Lo lógico es que si vamos a comer de eso, sobre todo en el corto plazo, las lechugas que tienen en la huerta, eso, ¿sí? Siempre usemos repelentes. Repelente significa lo que hemos venido hablando siempre, que lo podemos hablar un montón. El alcohol de ajo, el agua de tabaco, el jabón potásico.
Esos son los caseros que no tienen ningún agroquímico.
Tal cual, ningún agroquímico.
No, ¿sí? Lo uso.
No lo uso. Ese. Ahora, ¿se te complica el tema? En algunos casos, para salvar la huerta, va a tener que echar un veneno.
Claro.
No hay otra. Entonces, yo siempre digo que en vez de perder toda tu huerta, echarle un veneno, échale un veneno. Ojo, a la dosis adecuada, la que te dice en el folletito, ¿sí? Consulta con un ingeniero agrónomo, igual que cuando te va a tomar una pastilla, consulta un médico.
Claro.
Igual. Porque lo que, lejos de demonizar a los agroquímicos, digamos, en algunos casos son como muy útiles. Cierto es que, así como nuestro cuerpo debería funcionar, hablando de esto de la diabetes, nuestro cuerpo debería funcionar sin necesidad de echarle nada arriba, ¿sí? Pero eso requiere que hagamos ejercicio, que estemos bien nutridos, que estemos poco estresados, Bueno, escucha, bien nutridos, poco estresados, bien hidratados, lo mismo que una planta.
Similar, totalmente.
Si nuestro cuerpo está bien, nos atacan menos enfermedades. Si las plantas están bien, nos atacan menos enfermedades. Ahora, te atacan las enfermedades, te vas a consumir un remedio.
¿Entiendes? Sí, sí, es de sentido común. Sentido común. Uno trata de evitarlo siempre, de hacer lo más natural posible, pero si hay una plaga que no estamos pudiendo eliminar, lo tendríamos que atacar con un veneno recomendado. Sí.
A la dosis adecuada.
Y a esa planta nada más.
Y en general, lo que suele haber con esos venenos, y ahí pasa un caso que nos pasó uno de los oyentes, y en general en esos venenos, claramente en el caso de que vayas a ingerir ese alimento, todos los venenos estos, ¿sí?, tienen, en general se consumen, tienen como una faja, como si fuera un semáforo en el envase, ¿sí?, igual que un semáforo. De faja verde son de uso razonablemente libre. De faja amarilla son para profesionales, de faja roja no te los venden sin una receta, ¿sí? Siempre se consumen venenos de faja verde y tiene una cosa que se llama periodo de carencia. Suponete en el caso de Irma, me parece que era el limonero.
Sí, sí. Bueno, sí.
Suponete que en el caso del limonero de Irma, cuando nos mande las imágenes a Verdes Córdoba, @verdescordoba en Instagram, le digamos, che, mirá, ahí vos tenés una plaga de cochinilla, qué sé yo. Bueno, le vamos a decir, tenés que poner este veneno. Pero ella no va a consumir limones durante un mes.
Claro.
Bien.
Ahí se entiende. Bien. Se entiende. Una pregunta respecto de los agrotóxicos, sí, y las cáscaras, por ejemplo, de las frutas, ¿no? Siempre tenemos por ahí este debate en la mesa. Por ejemplo, mi marido no le gusta pelar la fruta, uh-huh, porque dice que la cáscara de la fruta tiene muchas vitaminas y demás.
Fibra, sí.
Exacto. Y el más chico, que va al colegio que enseña Javi, dice, no, sí, porque las cáscaras tienen los agrotóxicos.
Tal cual, sí.
¿Cómo hacemos?
Tiene razón tu hijo. No tu marido. Porque mil disculpas. Le mando mil disculpas. No,
que escuche el programa, Mario.
Le mando un beso al marido, pero no.
A ver cómo es la cosa.
Lo que pasa es que, en general, es muy difícil trazar, esto es para atrás, enterarse qué son las cosas que le han echado a una manzana, a una pera, o a las cosas, a un durazno, que son las cosas que uno consumía
Come con cáscara.
Entonces, salvo que vos tengas una certeza de dónde vino, que es difícil. O lo compres en un almacén orgánico, que de alguna manera sabes
que... O que lo coseches vos.
Que siempre volvemos a lo mismo. Lo coseches vos. En general, no habría tanto drama. Ahora bien, esto es muy importante. Esto, en relación con lo que yo decía recién. Hay un estudio interesante, se hizo en Estados Unidos hace un tiempo, ¿sí?, que estadísticamente estaba demostrado que era más dañino para la salud no consumir frutas y verduras en función de este miedo de los agroquímicos, bla, 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 todo eso, que consumirlos aun cuando tuvieran lo que fuera. ¿Se entiende?
Sí.
O sea,
sí,
es más riesgoso no consumir frutas y verduras, porque si yo no consigo lo orgánico certificado con el sellito de qué sé yo, bla, no como.
Uh-huh.
Es mucho mejor para tu salud consumir frutas y verduras que no consumirlas por este miedo.
Bien.
Obviamente, mientras menos agroquímico tengan, mejor va a ser.
Bien. ¿Sí? Acá, una cosa son los venenos, sí, de lo que hablábamos, claro, y otra cosa son los repelentes naturales.
Obvio, claro.
¿No?
Sí.
En torno a esto, dice Ariel, pregunta, ingeniero, ¿qué planta puedo tener para ahuyentar los mosquitos? No puedo estar en el patio.
Bien. Ariel, te respondo. Hay algunas plantas que te van a vender y citrones, las que tienen en general una esencia con olor a cítrico, ¿sí? Citronela, el cedrón y demás. La albahaca no tanto, pero hay una albahaca que es limonada que sí. Pero en general la realidad, Ariel, es que no hay forma de espantar los mosquitos salvo que eliminemos los criaderos. Hay que eliminar los criaderos, porque no hay ningún otro remedio eficiente, ¿sí?, que eliminar los charcos, el agua estancada, los depósitos donde se crían los mosquitos.
¿Solamente donde hay agua estancada? ¿Puede ser que se pongan los criaderos en otro lugar donde...? Por ejemplo, yo creo que en mi patio tengo en algún lado, pero no encuentro el lugar donde está el agua estancada.
Y no, porque lo puede tener tu vecino. Ese es el tema, que los mosquitos vuelan 400 metros. O sea, puede estar viniendo de tu patio, uh-huh, o del patio del vecino, que tiene una cubierta de auto, ¿sí?, que le entró agua y ahí hay decenas de miles de mosquitos saliendo todo el tiempo.
Van y vuelven.
Por eso los operativos que hacen, sí, la Municipalidad de Córdoba, muchas municipalidades, pero no tienen por qué hacerlo el gobierno, aun cuando es deseable. Nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta que si no eliminamos los criaderos, por más que Ariel ponga plantas de cítricos, cedrones, lemongrass, lavanda, albahaca, se fumigue con repelente, se unte con lo que sea, el mosquito siempre va a llegar porque son máquinas biológicas diseñadas desde antes que el ser humano para conseguir lo que necesitan, que es sangre. La mosquita, el mosquito hombre, varón, es como más macho, es una abeja, es un polinizador, anda por ahí, no jode. El tema es la mosquita hembra, que es la que lleva los huevos que necesita generar, y son muy eficientes haciéndolos. No hay forma de consumirlos, de combatirlos, sino
eliminando
los criaderos. Esto tiene que ser vecinal,
si no,
tal cual, sí, sopa.
Yo me pongo repelente hasta en la oreja.
Yo soy maestro agarrándolos en la oreja.
¡No!
Me pongo la mano así como si fuera un paréntesis en la oreja.
¿Y cómo sabes qué es la distancia?
Te cuento a todos los oyentes que Florencia se me está riendo en la radio.
¿Cómo sabes qué es la distancia?
No, porque lo tenés ahí cerca y viste que siempre se arme. Cuando cerras la mano y...
Lo agarras.
Y lo cogotas. No, claro.
Lo destruís. Sí, bueno. Eliminas.
Nos divertimos muy barato.
Claudia, mira desde Bariloche, qué lindo, nos están escuchando. Planté un árbol de cerezas, qué genia. Claro, hay distintas zonas, claro, en donde funcionan hermoso, mejor algunos cereza. Árboles que otros. Lo compré injertado y no me ha regalado ni una hojita. ¿Se habrá secado o tengo esperanzas todavía?
Ah, puede ser que si a esta altura del año no te regaló ninguna hojita, es muy probable que tengamos que ir a Bariloche con una cereza. Un cerezo cargado en la chata y lo plantamos.
Totalmente, mirá vos la promo que te das.
En el momento. No, es probable que no haya, se haya secado, porque ya debería tener hojas. Ojo, con los árboles, y en relación a una poda que pregunta ahí, que preguntan sobre damascos, a los árboles que uno compra injertados en el vivero, ¿sí? Hay que enterrarlos solo en el injerto. A ver, vamos a ver si lo podemos explicar sin un imán.
A ver, dale.
El injerto es un pie que se pone para algunos árboles, muchas especies de árboles, sobre todo frutales, que tiene un efecto sobre el árbol grande, que supuestamente nace más rápido la fruta o tiene mejor rendimiento o es más sano o lo que sea. El pie de injerto, o a lo mejor el pie de injerto tiene resistencia a algún bicho que hay en el suelo, ponele, ¿sí? Que es algo que el árbol de arriba no tiene.
Entonces, hablando, empecemos por lo básico. Vamos por lo básico. Injerto es dos árboles. Unir dos
uno
árboles.
Uno que hace de raíz y el otro que hace de árbol.
Listo, ahora sí.
La raíz es una variedad de ese árbol muy bueno para hacer raíz y la parte de arriba es muy bueno para hacer árbol y viceversa.
Perfecto. ¿Me entendés? Perfecto, bien. Una combinación. Ganar entre los dos.
Tal cual, lleva tiempo. Como eso lleva tiempo, lleva 2 o 3 años hacerlo, es normal que en el vivero los paguen más caros. Porque significa que alguien se tomó el laburo de bancarlo 3, 2, 3, 4 años a ese plan. Ahora bien, cuando vos lo plantas, es importante que plantes solo el injerto. O sea, hasta donde está el árbol que es de raíz. Pues si vos lo enterrás muy profundo, que a lo mejor es lo que le pasó al oyente, si vos lo enterrás por hacerla bien, digamos, lo enterrás lo más profundo posible para que saque mucha raíz, el árbol de arriba, no tenía que sacar raíz, naturalmente lo hace. ¿Entiendes?
Sí, y entonces o sea, naturalmente, no
entonces
tiene fuerza
se termina como que rechaza el injerto, como si fuera un trasplante rechazado, rechaza el injerto y recordemos que el árbol de arriba no es muy bueno generando raíces.
Claro.
Por eso, y aparte ese shock de me saco el injerto de encima, empiezo a generar raíces yo, que eso, puede ser que eso lo haya secado. Siempre cuando planto
un árbol.
¿Y cómo
te das cuenta? ¿Dónde está? ¿Tiene una marca?
Tiene como una maderita, o sea, vos vas a ver que es como... Las raíces que te venden en la maceta, Torima, sale un palito seco, que es el viejo, la vieja parte aérea del, se llama pie de injerto, y después le sale para el costado todo el árbol de arriba, que es el injerto.
Bien.
Vos tenés que enterrar el pie de injerto.
Bien, por aquí Graciela dice, buscaba un árbol para la vereda que no extienda sus raíces, porque tuve uno cuyas raíces se introdujeron en las cañerías de mi casa y levantaron parte del piso de la casa, además de la vereda. Me regalaron uno cuya raíz es pivotante, no tiene plagas cuando está desarrollada y me encantaron esas condiciones. Un kiri. Además de ser buenísimo para el medio ambiente, los del vivero municipal me dijeron que no es para vereda, crece mucho. ¿Qué me recomiendan? Gracias. Excelente programa. Graciela de Villa Tesey.
Tal cual. El tema es así. Cada municipalidad, sí, el kiri es un árbol maravilloso, es una madera blanda, pero bastante, muy liviana, pero bastante dura, resistente, absorbe un montón de dióxido de carbono, lo cual dicen que es muy bueno para el ambiente en ese sentido, pero es un árbol enorme, se hace muy grande, por eso no es un árbol para veredas. Cada municipalidad, por ejemplo la Municipalidad de Córdoba, tiene una ordenanza de arbolado urbano, que te dice, en cada ancho de vereda, suponete vos tenés una vereda pequeña como la mía en Barrio Los Naranjos, que mide de 2 metros a 2 metros con 50. Bueno, vos en esa vereda podés poner este tipo de árbol. Hay como 6 o 7 opciones, claro, de las cuales vos elegís la que más te guste. ¿Por qué? Que no es un capricho de la gente de Espacios Verdes de la Muni, a la cual le mando muchos saludos, sino que en realidad es como un estudio de decir, che, no pongas un algarrobo ahí, porque te va a levantar media casa, te va a levantar la vereda, nos va a tocar los cables arriba, hace un problema ese árbol, y lo vamos a tener que terminar o mutilando tanto, que el pobre sufre mucho, o lo vamos a tener que terminar sacando, porque en algún momento el árbol va a buscar hacer lo que naturalmente hace, que es buscar agua.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces?
Es como un zapato, tiene que ser a tu medida.
A tu medida.
Entonces, y además es un ser vivo.
Es un ser vivo, porque si no estamos plantando un ser vivo en un lugar que eternamente lo vamos a tener que mutilar.
Claro.
Como manejo, entonces. Porque, ¿qué es lo que sucede? En respuesta a una de las oyentes que preguntaba si el damasco se poda. En general, la poda es una práctica de los frutales, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, porque a esta altura del año ya no se poda más nada. No se poda más nada a esta altura del año. Ni durazno, ni damasco, ni frutales.
¿Qué pasa si podamos? Es como si lo amputáramos.
Claro, porque ya estás un árbol que está...
Está por dar el fruto.
Sino que tiene mucha savia en la parte aérea, porque está alimentando sus hojas, y es mucho más probable que si vos podás un árbol en esta época, lastimes el tronco de una manera que luego termine saliendo savia, eso se pudre y te termine generando una infección adentro.
Mira.
Por eso los árboles... Es más, en el campo, viste que muchas veces se dice que se poda en invierno, y cuando hay... luna, cuarto menguante, cuando la luna, porque mucha gente en el campo dice que la savia va bajando, bueno, ya hablaremos de eso. No se poda, ahora no se poda, pero recomendaciones breves para esta señora, que para el árbol, fíjese en la ordenanza específica de su municipalidad, y si no, en Córdoba hay una página que es algo así como plan de arbolado urbano o arboladourbano.org. Hay un mapa, te muestra en cada cuadra qué planta se puede plantar y demás. Arbolado urbano lo conseguís. Primera cosa, planta el árbol que esté indicado para tu vereda.
Bien.
Segunda, no plantes, hacele, ya lo hemos hablado, como una, en el mismo plan de arbolado urbano te dice cómo se planta, pero resumido, le clavas un caño vacío a 1.5 metros de profundidad al costado del árbol. Un caño largo, vacío, como un tubo, de esos de desagüe, ¿viste? Blanco, que siempre nos sobra en todos lados.
Sí.
Esos blancos de 110 milímetros, se llama un caño grueso, ¿sí? Y se riega por ahí. No por la cazuela. Entonces, ¿qué es lo que haces? El árbol evita sacar raíces tan superficiales, tira la primera raíz del 1.5 metros para abajo.
Para abajo.
O del metro para abajo, y esquivas los caños, las cosas, las veredas, porque recuerda, las raíces del árbol nunca van para arriba, siempre van para abajo. Entonces vos no regás la cazuela y le clavas un caño.
¿Durante cuánto tiempo dejas el caño?
Todo el tiempo. Para siempre. Lo que pasa es que en algún momento, cuando el árbol tiene un par de años, 2, 3, 4 años, ya no le importa, es agua, está tomando agua a 10 metros de profundidad. ¿Se entiende?
Pero es como guiar la raíz.
¿Por qué? Porque vos, si no regás la cazuela y regás bien abajo, producís dos cosas. La primera es que el árbol evite sacar raíces superficiales, que son las que Perfecto. Se van a meter en la casa, en los cimientos, en las tuberías.
O sea, como que vos le indicás a dónde tiene que ir a buscar el agua. Lo vas tentando, seduciendo.
Lo invitas tal cual. Lo invitas a que busque agua más abajo. Entonces, como vos le estás dando agua abajo y una vez que las raíces salen, no, nunca vuelven para arriba las raíces, no hay raíces que crezcan para arriba, solo de la horizontal para abajo, entonces todo el árbol, y aparte se clava más en el suelo. Y evitamos lo que nos pasa en Córdoba todo el tiempo, que tenés árboles que tienen la cazuelita con raíces nada más, nos cae la primera tormenta, como el sábado a la noche, y después se caen los árboles en toda la ciudad.
¿Y esto es aconsejable para todos los árboles?
Para todos los árboles en todos los lugares.
Mira qué bueno.
Siempre que impermeabilice el suelo alrededor. Pues yo voy a plantar un árbol en el campo donde va a tener como un anclaje de raíces en toda la proyección de la copa, eso estamos hablando, no hay tanto drama. Pero siempre que la situación de la señora es donde vos tenés una cazuela, como en Córdoba, 80 claro. por 80 en una vereda de 2.5 metros y un árbol puesto ahí. Tenés que plantar un árbol chiquito, no hay otro.
No hay otra. Perfecto. Hay muchas preguntas respecto de las hojas que se ponen amarillas. En este caso, acerca de un naranjo, que las hojas se ponen amarillas, y también de un jazmín.
Sí.
¿Que por qué se ponen así amarillas las hojas?
Casi siempre el amarillo en la hoja es porque la hoja, en la planta la empieza a eliminar, y cuando la planta, que es un ser muy sabio, empieza a eliminar una hoja es porque no le puede dar de comer.
Mm.
Entonces significa que la planta no tiene comida. Como a la planta no le podemos dar ni un pancho, ni una coca, ni nada, a la planta le tenemos que dar lombricompuesto un centímetro en la proyección de la copa y regamos bien. La hoja amarilla, eso se llama clorosis. La bien. Clorosis, cuando... que amarillo, es falta de nitrógeno en general. El nitrógeno es lo que tiene fundamentalmente lo que
compra. Y cuando hablas de comida, hablas no solo de agua.
No. Comida.
Las dos cosas.
No hablo de agua. Las plantas toman y comen. Toman agua. Lo que pasa es que no, como no tienen bocas que puedan masticar, las plantas toman como una sopa de nutrientes.
Bien.
Es como si yo te dijera, te voy a dar una sopita y te doy agua caliente. No. Soplita de cosas disueltas. Bueno, las plantas hacen esto. Toman del suelo nutrientes.
Bien, o sea que tengo que ponerle agua y tengo que ponerle el hombre compuesto ahí arriba.
En la proyección de la copa. No hace falta que caves. Porque si cavas está bueno, pero en realidad si cavas muy probablemente le vas a romper una raíz a la planta.
Perfecto.
Daño. Se incorpora al suelo.
El hombre se incorpore al suelo. Hablando de el alimento, Javi, te pregunto, hice mi lombricario.
Vamos.
Y están trabajando muy bien las lombrices. Pero en otro tacho voy juntando los desechos nuevos y se me llenó de larvas, o sea, de gusanitos.
Hermoso, no pasa nada. Se llama mosca soldado. Lo pueden chusmear después en Google. Es una mosca que convive, es un gusano bastante asqueroso. ¿Viste? Como el de las películas de terror, así. Es una mosca que le gusta mucho el azúcar. Después nada, va a andar dando vueltas, se va a volver gusano, luego se va a volver mosca y se va a ir feliz. Y son unos gusanos bastante feos, muy desagradables, que se mueven, ¿viste? Si uno los googlea,
mosca soldado. A veces aparecen en la basura, puede ser.
Sí, porque buscan el azúcar. Entonces, se crían, este gusano no se come las lombrices, no compite con las lombrices.
O sea, no le hace nada.
No le hace nada. Si lo podés evitar, porque te da asco, que obviamente es asqueroso, si lo podés evitar, siempre tapa el lombricompuesto con una tela mosquitera, con una tela, con algo. Porque todas las moscas van a tratar de ir ahí.
Claro, ahí, entonces ¿verdad? en el otro tacho de desechos, lo ideal hubiera sido taparlo. Si no lo tapo, no pasa nada.
Ojo que cuando las lombrices se están comiendo mucho, hay que darles comida todo el tiempo, si no se van a empezar a ir, ¿no?
Uh-huh.
Hay que darles comida a las lombrices.
Es decir,
hay que pasar el tacho. Claro, sí. No te hace falta tener dos tachos. O sea, vos le vas echando el material y a medida que el material se va empezando a descomponer, ellas también lo van aireando, metiéndose, lo meten para abajo, lo mezclan. No hace falta tener dos tachos.
Perfecto.
Muy bien. ¿Qué recomiendan para babosas y caracoles? ¿La ceniza sirve?
La cerveza era...
Dos cosas, ceniza y cerveza.
¿Para emborracharlos?
No, sí, bueno, sí. Ponele, hablando de hábitos de consumo saludables. No, les tenés que hacer a las babosas y los caracoles una pileta de natación de cerveza. ¿Se entiende? Una
Chacho.
Se mueren felices. No, tenés que hacer así. Le haces con un vasito, con una latita, con una bandejita, con algo, ¿sí? A nivel del suelo, una pileta de natación, literalmente. A nivel del suelo, una pileta de natación tamaño caracol.
O sea que cavás un poquito para dejar...
Cavás un poquito para dejar el borde de ese recipiente al nivel.
Algunos se confundieron querían hacer para ellos.
Alguna gente empezó
¿Por qué vas tanto al patio?
Alguna gente empezó a sacar cuenta. Dijo, la pelopincho que yo tengo es de medida. ¿Cuántos cajones? No. Eso no. Tamaño caracol. Chiquitito, vasito, enterrado a nivel del borde.
Entonces, cuando van caminando...
No van caminando, les atrae muchísimo el olor a cerveza.
No.
¿Sí? Claro, el olor a la cebada fermentada, la cerveza, el lúpulo, los atrae un montón. A babosas y a caracoles.
Bien.
Se tiran adentro, mil disculpas, se mueren ahogados, ¿sí? Una vez por semana, una vez cada 10 días, sacas ese recipiente, que obviamente va a ser un asco, ¿sí? Sacas ese recipiente, lo tirás a la basura, no al compost, lo tirás a la basura... Lo pones de vuelta y renovás la cerveza. Una trampa para babosa y caracoles. En la huerta, en el jardín, en donde sea. Una por metro cuadrado.
Una trampa orgánica.
Una trampa orgánica, ¿sí? Por metro cuadrado.
Muy bueno.
Hola chicos, soy Ale de Santa Fe. Quiero compartirles que en la plaza de mi barrio se ha recuperado el espacio y todos los juegos que hay son hechos con cubiertas de autos.
Claro, qué bueno.
Uno de los vecinos es el que se encarga de hacer estos hermosos juegos para niños y nos ha mandado fotos hasta motos ahí hechas con las cubiertas.
Es que son una masa los residuos que no son basura, de vuelta. Si los residuos son aprovechados, el compost para lo orgánico para el compost, lo que sea... Va muy bien. Las cubiertas son todo lo que está bien si uno la usa para otra cosa.
Gladys, ¿cuándo es el tiempo para sembrar la semilla del árbol branchichito?
El braquiquito.
Sí.
¿Sí? El braquiquito, todas las semillas se siembran en otoño. Ahora no. No ahora. Otoño o en julio. Nos vamos a anotar el braquiquito. Que es un árbol muy lindo que se usa mucho en Córdoba. Pero no es el momento
ahora. Si lo hago ahora, ¿qué pasa?
Y la vas a tener que atender muy bien a la planta porque como hace tanto calor... no es que se va a morir, claro. No es que se va a morir, pero en realidad si te fuiste un fin de semana largo, el fin de semana largo de diciembre, te vas 4 días y nadie la riega, cuando vuelves el plantín va a estar muerto.
Sí, no va a estar.
Entonces siempre es mejor empezar los plantines como en agosto.
Bien.
Que es cuando empiezan y hacen la etapa como más baby en etapa de fresco.
Hola, tengo Santa Rita en macetas medianas.
Claro.
Y desde el año pasado no crecen tampoco el jazmín de leche.
Se quedó sin comida. La maceta mediana tiene una determinada dosis de nutrientes. Lo que suele suceder en esos casos es que la planta no tenés cómo ponerle mucho más, porque lo tenés en una maceta. Entonces ahí te vas a hacer, me parece, nunca, siempre lo hemos nombrado por arriba y hoy lo podemos mencionar un poco más en profundidad. Te vas a tener que hacer un té de compost.
Uh-huh.
Un té de compost. Es tan simple como suena. Un té de compost. Agarras agua caliente en un recipiente grande, un balde, 20 litros, digamos. Uh-huh. En un balde. Le pones una buena capa de compost o lombricompuesto, el 10%, ponele una buena capa, y lo llenas con agua tibia o caliente, ¿sí? No hirviendo, agua caliente, y lo dejas reposar hasta el día siguiente, como si te hicieras un té de eso. De vez en cuando lo podés mover un poco con un palo, con algo, lo vas moviendo que se mezcle bien y va a salir una cosa de color bien oscuro, negro, marrón, bien oscuro.
Como barro.
Es como un barro.
Un té de barro,
que es como un té de compost.
Bien. Parecido, ¿sí?, al color del té de tabaco.
Tal cual, así. Pero no es un repelente, sino que es como un fertilizante, ¿sí? Pero que no te carga de volumen material la maceta. Entonces regás con eso.
¿Cuánto tiempo dura si yo lo tengo a eso en el... ¿Lo regás así? ¿Lo tirás así?
Lo tirás así arriba, ¿sí? Sí, porque vos le vas a poner...
No, tenés que filtrar.
No. Sí, lo vas a filtrar, porque si no vas a seguir llenando el volumen de la maceta. Bien. Y de un momento llegas al borde. Entonces lo colas con un colador, con una tela, con algo, y preparas un té de compost que son una parte de compost o lombricompuesto en 10 partes de agua. ¿Entendés? Uh-huh. Es como un té de compost diluido. Y regás con eso todo. El césped, las plantas, los frutales, todo. Cuando no podés... por el volumen, por el recipiente, ¿viste? Yo te digo, bueno, le vamos a echar un centímetro de compost, un centímetro de compost, un centímetro, en algún momento llega al borde de la maceta.
No, claro, se te llena la maceta, te explota.
Ese té de compost tiene los componentes del compost sin la matriz material.
Sí, es como regarlo con vitaminas.
Literalmente.
Como si,
claro.
Como si tomás, ¿viste?, las vitaminas efervescentes para el ser humano.
Literalmente, que funciona muy bien y que lo riegue con eso. ¿Sí?
Uh-huh.
Eventualmente lo que puedes hacer, que a las plantas no les gusta mucho ningún cambio, régalo una semana con eso, déjala descansar.
Claro,
rega con agua. Entonces, para que recuerden, a la planta no le gustan los golpes bruscos de nada, de temperatura y fertilidad.
Bien. Por acá ya estamos ya casi sin tiempo, final. Pero te tiran una idea, capaz que ya lo tenés pensado. Noemi dice: buen día, Radio María. ¿Tendrá algún libro escrito el ingeniero?
Todavía no.
Son muchos temas.
Mira, lo acabo de leer, perdón.
Habla rápido.
Perdón, Noemí.
Y no alcanzo a anotar nada. Sin embargo, pone Noemí, en mayúscula, espectacular el micro. Bendiciones desde Pergamino.
Gracias, Noemí de Pergamino. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por hablar más lento, es cierto. En algún momento me doy cuenta que estoy hablando muy al palo. Perdón, Noemí.
Pero qué interesante.
Repase, gracias. En algún momento nos tendremos que sentar a escribir. Hay mucho libro. Hay un libro muy interesante de una colega ingeniera agrónoma del INTA que se llama María de nombre, mira vos, Escrivá de Balaguer, que es una ingeniera agrónoma que escribe sobre huerta orgánica y hace buenos libros, ¿sí? María Gabriela o algo así, Escrivá, es con B corta. Hace lindos libros de huerta, que los recomiendo fuerte. Los libros del INTA sobre huerta, para Noemí, están muy buenos. Pero ojo, a Noemí, si vos te metés a la página del INTA, ¿sí? En el INTA hay un montón de manuales que están hechos para que la gente se entienda bien, con dibujitos, muchas mejores explicaciones que la mía, y demás. Los libros de INTA y la biblioteca de INTA es gratis. Uh-huh. Si vos te metés al INTA y los PDF de los libros son gratis.
Uh-huh.
Hay manuales de huerta, manuales de manejo de frutales, la biblioteca del INTA, que nos pertenece a todos porque es un instituto público, ¿sí?
Está bueno,
son muy
está bueno
buenos.
El dato.
Sí.
Y María Gabriela Escrivá, manual de huerta orgánica.
María Gabriela Escrivá, con B corta o B larga, no me acuerdo.
Con B corta,
María Gabriela Escrivá, manual de huerta orgánica, muy bueno,
excelente,
muy recomendable.
Excelente.
Es uno de los buenos.
Para quienes quieran conocer un poquito más de toda la actividad que hace nuestro querido ingeniero Javier Bustos, pueden buscarlo a través de Instagram, @verdescordoba. Dicen por aquí que te buscaron en Facebook. No hay en Facebook.
No tenemos Facebook.
Bien.
Tal cual.
¿También?
No, entiendo. No, creo que sí, porque Facebook ya fue.
Claro, ¿viste? Pero aparte digo esto porque te buscaron en Instagram y hace falta la dice que lo acepten.
Ah, sí. No sé.
Así no, me puso no, acá. No, dijo ya está. Después
está,
puso
me dice
otro,
pendiente
otro
la solicitud.
Ah,
perfecto.
No,
ah, sí.
Ya está, lo encontré.
Igual cuando yo entiendo que cuando yo estoy desnudando mi más absoluto analfabetismo digital.
Es pública tu cuenta.
Pero claro,
es pública.
Listo,
adelante.
Sí, aparte cuando yo publico en @verdescórdoba sale también en Verdes Córdoba en Facebook. Pero no respondemos tanto en Facebook porque ya
de todos modos, toda la info va a estar en Facebook y en Instagram.
Sí, todo el tiempo. Presente. Sí, perfecto. Todo el tiempo.
Es pública la cuenta. Sí, sí, sí. Así es que está
confirmado.
Y confirmadísimo. Perdón, Noemí, te prometo que para el próximo vamos a intentar hablar un poco más.
Sí, antes de que entre le vamos a sacar, ¿viste? Cuando vos apretás en WhatsApp, una X,
1,5.
Claro, hay que bajarle a 1.
Tal cual, hay que bajarle a 1. Perdón, háganme acordar. El lunes que viene, cuando empecemos, digamos...
No, che, el profe tiene que hablar para los chicos también, sí. En el colegio, y si no habla así, los chicos...
No, se te duermen, olvídate.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Si logro, a los chicos tenés que hablar, saltar y gesticular al mismo tiempo, ¿viste? Y así
larga
el celular. Sí.
Y se copan.
No, bueno. Así todos los chicos lo quieren mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, gracias, Javi.
Gracias, profe.
Profes, digo, gente, les agradezco mucho. En serio, el lunes que viene nos oímos.
Dale.
Gracias. Hasta el lunes, profe.